Así que todos tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Pero la ley es buena. Vamos a ver por qué. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Aquí Pablo sigue diciendo que vivimos en la gracia de Dios. En la gracia. Por eso vivimos de nuevo, ¿verdad? Vamos a seguir con Romanos 6:15. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley. Claro que no, claro que no. Es una respuesta que se pregunta porque alguna gente vive así, porque piensan que tienen la gracia de Dios, lo usan de excusa para seguir una vida que no están agradecidos, ¿verdad? So, Pablo está diciendo, no, no, porque tienes la gracia de Dios y te fuiste salvo, no puedes usar eso de excusa para ir al mundo y seguir pecando sin conciencia. Eso es lo que hacen los que no son creyentes verdaderos. Un creyente verdadero no usa eso de excusa. Dice, no, yo fui salvo por gracia y yo doy gracias por eso. No lo uso de excusa. Así debe de pensar uno que tiene una mente nueva. Cuando eres salvo, en realidad, tu mente cambia. Tienes una mente nueva porque eres una nueva creación y ves las cosas diferentes en el mundo. Les puedo decir de mi mente muy brevemente, cuando yo fui salvo, mis pensamientos cambiaron tanto que mis amigos me rechazaron, porque siempre quería hablar de cosas de Dios, siempre estaba fascinado de cosas de Dios y mis amigos, sus mentes eran iguales pensando en cosas del mundo. So, a poco, mis amigos, pues ya no tengo los mismos amigos, no tenían interés en mi ser, porque mi mente era nuevo y quería pensar en cosas de Dios. Entonces se me fueron mis amigos, pues gloria a Dios porque no eran buenos amigos. Entonces, vámonos al Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Esa decisión lo tenemos nosotros mismos. Y si tú decides obedecer al pecado, vas a ser esclavo al pecado. Es una decisión. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puedes decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Es una decisión que puede ser uno, ¿verdad? Todos somos esclavos de alguien, todos. Nomás hay dos equipos, Jesucristo lo dejó muy claro. ¿Estás conmigo o contra mí? Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Nomás hay dos equipos, o eres esclavo a Dios o esclavo al enemigo. Así nomás es de simple. Romanos 6, 18 al 22 es un resumen donde dice lo mismo, so no lo vamos a leer versículo por versículo, pero quiero leer el último. Es un versículo muy común, un versículo que si no lo tienen subrayado en su Biblia, lo deben de subrayar. Romanos 6, 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Okay? Eso es lo que deja la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo es gratis, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es un versículo muy, muy bonito. Bueno, con eso acabamos con Romanos 6. Vamos a entrarle al Romanos 7. ¿Okay? Romanos 7 es del 1 al 13, se enfoca a explicándonos que la ley es buena. La ley es buena, pero la ley es lo que usa Dios para enseñarnos lo que es bueno y malo. ¿Okay? La ley es buena, pero causa que el pecado se magnifique. La ley es buena. Vamos a ver. Romanos 7, 1 al 3. Pablo utiliza el matrimonio para explicar cómo uno, cuando una mujer está casada con un hombre, por la ley no puede estar con otro hombre, por la ley. Pero por la ley, si se muere el hombre, ella ya está libre a casarse con otro. Pablo usa ese retrato de matrimonio para explicarnos a nosotros cómo fuimos. Cuando el viejo hombre murió, fuimos liberados de la ley. ¿Verdad? Es lo que está haciendo Pablo ahí en los primeros tres versículos. Y con eso dice en versículo 4, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos, como dijo anterior, ¿verdad? Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Por la razón que morimos a la ley y al pecado, esa es la razón que podemos producir una cosecha buena para Dios. Ahí explica muy claro. No es la otra manera. No hacemos obras buenas para llegar a Dios. Romanos 7 a 6 es un resumen de lo mismo. Pero vamos a leer Romanos 7, 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Está preguntando Pablo. La ley es mala, ¿verdad? De ninguna manera. Claro que no. La ley no es mala. De hecho, fue la ley la que me mostró a mí pecado. Y nunca habría sabido que codiciar es malo si no la ley dijera no codicéis. La ley es el que nos enseña lo que es malo. La ley no es malo. Lo que pasa es que nos enseña lo que es malo y revela lo que es malo a nosotros. ¿Verdad? Hay una persona que se llama Ray Comfort. Tiene videos de YouTube y usa ese método de enseñar el evangelio. Enseña la ley primero para que veas que eres malo, para poder entender que necesitas un salvador. Y así es como le hace él. Les enseña la ley primero. Pero la ley en sí no es mala. Mucha gente piensa que la ley es mala porque causa que pequemos, ¿verdad? Pero no es mala. Lo que pasa es que nos damos cuenta que estamos pecando porque la ley lo revela. Vemos que también en el versículo 14 que la ley es espiritual y la ley es santa, la ley de Dios. ¿Okay? Romanos 7, de 15 a 23. Aquí vemos que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Aquí Pablo dice, yo quiero hacerlo bien, pero no puedo. ¿Quién batalla con lo mismo? Me imagino que todos. Queremos hacerlo bien, pero no podemos. ¿Por qué? Pablo se dedica a versículos para explicar eso, que trata de hacerlo bueno, pero no lo hace. Vamos a ver aquí en Romanos 7:23. Es que es una batalla entre el hombre viejo que murió, ¿verdad? Pero sigue vivo en la carne sigue viva, pero lo que pasa es que espiritualmente ya no estamos en eso. Romanos 7:23 dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mí. Aquí está Pablo explicando. Pablo, uno de los más santos de la historia del mundo, está batallando con su carne. Su carne lo hace batallar. Y Pablo trataba con muchas ganas de caminar en el espíritu, pero está batallando. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Ahí está. Entonces, los que están salvos siguen pecando. Eso pasa. Pero ya no somos esclavos ni tenemos que pagar el precio. De una vez por siempre fuimos salvos y ya jamás vamos a pagar el precio que viene siendo separarnos de Jesús por siempre. Vamos a leer aquí en versículo 7, 24 a 25. ¿Okay? Es un versículo muy importante. Aquí es Pablo hablando sobre esa batalla y dice, soy un pobre desgraciado. Okay, así dice la Biblia, yo no dije, dice la Biblia. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Okay. Así estamos nosotros, o sea, batallando, batallando, batallando. ¿Quién nos liberará de este cuerpo? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la respuesta. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Aunque tengamos la batalla con la carne, tenemos la victoria en Cristo. Y es muy importante que piensen en eso muy seguido. Cuando fallen, no dejen que el enemigo les eche y digan, mira qué hicieron, no son de Dios, somos de Dios. El problema es que vivimos en la carne, un carne corrupto, en un mundo corrupto. Ese es el problema. Pero un día, cuando muéramos, la carne se va a morir, la carne esta que tenemos, pero el espíritu va a seguir por siempre con Dios. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 8. Aquí, en conclusión, es el último capítulo que vamos a hablar de hoy. Quiero hacer un punto que es el beneficio de caminar en el Espíritu. Caminar en el espíritu quiere decir que yo ando en el mundo dedicando mi mente, mi corazón, mi ser, que el Espíritu Santo trabaje en mí. Donde esté, que el Espíritu Santo esté trabajando en mí. Eso es caminar en el espíritu. Pero caminar en la carne, eso es hacer cosas por mí mismo, por mi beneficio, ¿verdad? Y vamos a ver, dice aquí, estos también son unos versículos muy importantes. Si los pueden, si gustan tomar notas, los pueden subrayar en sus Biblias. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Eso es importante. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que pertenecen a Cristo Jesús? Los que lo aceptaron como Salvador y que han nacido de nuevo. Esos son los que les pertenecen a Jesús. Versículo 2. ¿Y por qué ustedes pertenecen a Él? El poder del Espíritu Santo que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa por Adán y vamos a morir en la carne por esa razón. Es lo que pasa con el pecado. El versículo 3. La ley de Moisés no podría salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. O sea que Dios bajó en la forma de Dios el Hijo, como humano, bajó y en su cuerpo, sin pecado, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio para nuestros pecados. ¿Verdad? Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tiene sobre nosotros. Cuando naces de nuevo, ahí termina el pecado que reina en tu vida, pero no termina que esté presente en tu vida. Ya no reina en tu vida, pero sigue presente. Ese es el punto de hoy. Resumen de hoy, el pecado mu muere espiritualmente para nosotros, ya no vamos a ser esclavos, ya no vamos a pagar el precio por el pecado, pero sigue presente en nuestro cuerpo humano, aquí sigue el pecado en nuestra vida. Y Pablo nos está dando guianza, cómo hacerle para pecar menos. ¿Y cómo pecamos menos? Caminando en el Espíritu, dándole espacio al Espíritu Santo que reine en nuestras vidas. Así es como se hace para caminar en el espíritu. Requiere que no nos entreguemos a cosas que sabemos que son malos. Es difícil, todos tenemos esa atracción a cosas malas, todos los tenemos. Pero entre más y más camines en el espíritu, menos y menos te van a atraer esas cosas. Nunca para ese deseo de la carne. Es una batalla que Pablo mismo tuvo por toda su vida. Vamos a leer Romanos 8:4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Punto muy importante. Nosotros jamás podríamos cumplir con la ley, jamás. Pero Él vino a cumplir la ley. Con su muerte, por su muerte, somos justificados, no por nosotros mismos, pero por Cristo fuimos justificados. Él murió en favor de nosotros, para nosotros cumplir la ley espiritualmente, no físicamente, no podemos. So, espiritualmente viviremos por siempre porque fuimos justificados por Jesucristo. Que ya no sigamos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que sigamos al Espíritu. Ese es algo que acordemos que si somos unos hijos agradecidos, vamos a querer seguirlo espiritualmente, lo vamos a desear. Seguimos en Romanos 8:5. Aquí vemos cómo es la vida, alguien que vive en la carne, alguien que vive en el espíritu. Vamos a ver las diferencias. ¿Okay? 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Muy simple en entender, pero muy difícil en hacer. Requiere de esfuerzo espiritualmente que hagas lugar en tu vida, en tu templo, para el Espíritu Santo. Pablo nos enseñó que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay que hacer campo en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en que vamos a hacer campo para el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pecado siempre llega a la muerte. Drogas, todo lo que es pecado va a terminar en la muerte. Todo. Nunca te va a llenar, además. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Okay? Vida y paz es caminar en el espíritu. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Es enemiga de Dios siempre la naturaleza pecaminosa. Nunca obedece las leyes de Dios y jamás lo hará. El cuerpo jamás puede complacer a Dios, jamás. Es imposible. Leemos ahí también en Romanos 8:14, algo muy importante también ahí. Vamos a brincar a 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí nos damos cuenta de un concepto nuevo, que si eres de Dios, caminas en Espíritu, eres un hijo de Dios. ¿Ok? Ese concepto de hijo se usa mucho para explicar la relación que tiene uno con Dios. Aquí nos vamos a dar cuenta de cuál es esa relación. En el 8:17, así como somos sus hijos, también somos sus heredores. ¿Ok? Un hijo herede lo que es el padre. Así es lo que pasa con un hijo. Imagínate ser un hijo de un rey, un hijo de un rey, un hijo del rey del universo, más bien. Es lo que es Dios, es lo que somos. Si eres salvo y has creído en el Señor, eres un hijo o una hija del rey del universo y vas a tener una herencia muy, muy, muy bonita. Seguimos leyendo. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero sí vamos a participar de su gloria, también deberemos participar en su sufrimiento. Vamos a sufrir en este mundo. Nos va a pasar. Vivimos en un mundo tirado. Se está deshaciendo más y más cada día este mundo. Vamos a sufrir en el mundo. Vivimos en un cuerpo que se va a morir. El cuerpo se va a acabar, ¿verdad? Vamos a sufrir en este mundo. Pero, como leímos anterior, tenemos la paz. Si somos hijos de Dios, tenemos la paz. Romanos 8, 18, un versículo favorito mío y un versículo que deberías de memorizarte para en el tiempo de tribulación, en un tiempo de sufrimiento, este versículo te puede ayudar. Esa palabra de Dios dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. O sea, que el sufrimiento que tenemos hoy no se compara. Si le damos un valor de 1000 al sufrimiento que tenemos, ese número no se puede comparar con el cielo después que nos muéramos. Un valor de 10.000, 1000, 1000, 1000, 1000. O sea que no se compara, no tiene comparación. Es bonito pensar que aunque suframos en este mundo, lo que nos espera es más, más bonito, mucho más bonito. Pero tienes que ser un hijo del rey para heredar esa promesa y tienes que confiar en él como tu salvador de tus pecados. Romanos 8, 19. En el 19 vemos que Pablo usa la creación como un ejemplo para nosotros. O sea, la creación también está bajo de la justicia del pecado. El mundo se está acabando. No es global warming, es el pecado que está causando que se acabe el mundo, ¿verdad? Entonces, usa ese ejemplo ahí nomás. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero vemos ahí en Romanos 8:23 el resumen. Y los creyentes también gemimos, o sea que nos duele. Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Tenemos ese anhelo, sufrimos y queremos llegar al cielo. Pero si estamos aquí es por una razón. Hay una razón por la cual estamos aquí. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Como dijimos, somos hijos de un rey, hijos y hijas de un rey. incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Este cuerpo se va a acabar, se va a morir, se va a enterrar, pero va a llegar el día que Jesucristo va a regresar y vamos a agarrar un cuerpo nuevo, glorificado. Entonces vamos a ser perfectos en Jesucristo. En ese momento va a ser glorioso ese momento. Romanos 8, 28, también un versículo muy importante y se lo pueden dedicar a memoria. Dice: Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Ok? Es un resumen de lo que acabo de explicar. Vamos a sufrir, pero somos hijos de un rey. Somos salvos del pecado. Y aunque sufrimos, vamos a tener una herencia maravillosa un día. Y pueden tener paz por esa razón en este mundo. Por eso pueden tener paz, por lo que acaba de explicar Pablo. Aquí vemos en Romanos 8, 35 al 39, los quiero leer todos. Y aquí nos damos cuenta que somos hijos de un rey, que somos, que nada nos puede tocar, que ya por siempre somos hijos de un rey si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos a leer Romanos 8, 35 al 39. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pregunta Pablo. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Está preguntando Pablo, que si eso nos puede separar de Dios. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matarán cada día, nos tratarán como abejas en el matadero. Eso va a pasar. O sea, si pasa eso que nos están matando, ¿eso quiere decir que nos separamos del amor de Cristo? Está preguntando Pablo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice 37. Claro que no, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria es absoluta, absoluta, aunque estemos sufriendo. 38 dice, y estoy convencido de que nada, nada podría jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Pueden pensar en algo más poderoso que todo eso? No hay nada. Nada nos puede separar de Dios. Jamás. Eso es bonito. Puedes pensar en esto también cuando tengas un problema. Nada te va a separar de Dios. ¿Tienes problemas? Todos tenemos problemas. Dios te puede dar la paz. Dios ya te salvó, tu espíritu por siempre estás salvo. Romanos 8:39 dice, ningún poder de las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y aquí estamos en el último, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, es por Cristo. Es por Cristo que fuimos salvos, es por Cristo que vamos a heredar herencia de un rey, es por Cristo. Pero todo tiene que empezar, tiene que morir el hombre viejo, tiene que morir. ¿Y cómo se muere? Lo tienes que poner a morir. ¿Cómo se pone a morir? Lo tienes que aceptar que eres un pecador, merecido de la muerte. Y cuando alguien acepta eso, es un momento muy triste. Yo me acuerdo cuando acepté eso. Yo lloré cuando me di cuenta que era un pecador que se merece la muerte. Me impactó muy, muy, muy fuerte. Pero esa es la mala noticia. La buena noticia es que Dios es nuestro Salvador y Él bajó de su reino para salvarnos. Y si nos damos cuenta que somos un pecador, también nos podemos dar cuenta que Dios nos puede salvar solamente con recibir el regalo, con recibir y creer verdaderamente, creer que Él murió por nuestros pecados. Y si crees eso, eres salvo, pero tiene que ser en verdad, no nomás un emoción o que te guste la idea. Tiene que empezar que eres un pecador. Ahí empieza. Pero Jesucristo murió por nosotros. Y luego, ahí empieza una vida nueva. Una nueva vida empieza ahí, pero batallando con la carne, batallando con el pecado, pero jamás pagando el precio por el pecado, jamás pagando por ese pecado. Y no por esa razón, no por esa razón lo podemos usar de excusa para estar pecando. No es excusa para pecar. Si somos agradecidos hijos de un Dios que nos ama, vamos a vivir una vida con agradecimiento. Y nuestras obras se va a ver que estamos agradecidos. Porque amamos a nuestro Padre en el cielo, que nos salvó. Y Él quiere esa relación. Él quiere conocerte. Él quiere escuchar tus cánticos, quiere escuchar tus oraciones, quiere ver que te esfuerces, que lo obedezcas. Él quiere ver eso. Él no quiere sacrificio. Él no quiere cosas, sacrificio o una religión de acciones. Él quiere una relación contigo. Quiere conocer tu voz. Quiere conocer tus problemas. Quiere que le clames cuando tengas un problema. Yo le clamo a Dios cuando tengo un problema. Hasta lloro. Y mi padre me consuela, me cuida, me ayuda. Me conoce. Él me conoce totalmente. Él los conoce, hasta los pecadores que no lo han conocido, los conoce, saben de ellos, pero los conocen a Dios, no le han clamado, no hablan con Él, no dedican tiempo con Él. Es muy temeroso pensar que en el día que Dios va a venir a juzgar el mundo, que alguien le va a decir a Dios, Dios, yo te conozco, yo oré todos los días y yo hice limosnas y diezmos, y que Dios te diga, yo no te conozco. Yo no te conozco. Fuera de aquí, yo no te conozco. Él lo que quiere es una relación. Conocerte. So, cuando nacimos de nuevo, es una vida nueva y caminar en el Espíritu más y más cada día. Hoy mismo, este día, ¿qué vas a hacer con la información que acabas de aprender? ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué venimos a la iglesia? A sentirnos bonitos porque vinimos a la iglesia. La iglesia es para equipar a los santos que crezcan en el espíritu, que pueden tener más entendimiento. Ya pueden irse de aquí con ese entendimiento que vas a seguir pecando, pero no lo uses de excusa. Hay que ser un hijo agradecido del Señor. Y Pablo nos enseña: mira, échale ganas, obedezca al Señor, no obedezcas al pecado. Somos salvos, si has conocido a Jesucristo como Salvador, somos salvos, pero estamos aquí por una razón. Tenemos una razón por estar aquí. Y hay que hacerlo. Hay que decirle a la gente de Jesucristo. Esa es la razón que estamos aquí. Vamos a orar. Hay que inclinar nuestros corazones. Señor Jesucristo, Dios, ay, qué gran paz nos da tu palabra saber, Señor, que aunque vamos a sufrir, somos tus hijos y tus hijas. Aunque vamos a tener tribulación, Señor, en este mundo corrupto, vamos a tener paz y que un día vamos a estar en tu presencia, glorificados con cuerpos nuevos, porque moriste por nosotros, Señor. Tú hiciste todo eso posible para nosotros, Señor. Y quizás si hay alguien aquí que no te salvo, Señor, pido, Señor, que estas palabras los tengan en su mente, en su corazón, y que un día te clamen a ti. Que los salves de sus pecados, Señor. Y que un día tengan una historia bonita en que puedan decir, yo antes era un esclavo al pecado, pero ya soy un esclavo a Dios y le sirvo a Dios. Señor, tú has salvado a miles y miles y millones de gente y sigues salvando, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Eres santo, 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 Señor. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.